A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
Hermanos, antes de empezar esta clase, debo dar una advertencia. La clase de hoy es muy demandante. Y estoy seguro de que probablemente a ustedes le pasará lo mismo que me pasó a mí, que al estar expuesto a este material, muchas cosas vinieron a mi mente que trajeron convicción de pecado. En ese sentido, mis hermanos, nosotros debemos, por un lado, sí aceptar la convicción de pecado que el Espíritu Santo pueda hacer en nuestros corazones, pero al mismo tiempo recordar que nosotros tenemos en Cristo un manantial de sangre que brotó de la cruz del Calvario para el perdón de todos nuestros pecados. O sea que estoy advirtiendo de antemano, seguramente vamos a sentir una profunda convicción de pecado en esta clase. Pero mis hermanos, el propósito de esta clase no es aplastarlos y hacerles sentir los seres más miserables de la tierra. El propósito de esta clase es que nosotros podamos enmendar nuestros caminos y encontrar en Cristo nuestro Salvador la paz de conciencia que nosotros necesitamos. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar en el día de hoy? Bueno, esta clase se titula Un corazón para Dios. Todos nosotros tenemos planes y sueños con nuestros hijos. Todos nosotros queremos lograr cosas con nuestros hijos o que nuestros hijos logren metas. Algunas serán metas profesionales, otras serán metas religiosas, espirituales, metas intelectuales, metas académicas, de muchísimos tipos. Ahora bien, ¿cuál debería ser el foco central de toda nuestra labor y de todos nuestros sueños para con ellos? Todos conocemos la historia de la lámpara de Aladino. De repente, un individuo encuentra una lámpara todo empolvada, comienza a limpiar la lámpara y al frotarla sale un genio y le dice: pídeme 3 deseos y yo te los voy a conceder. Bueno, vamos a suponer que en vez del genio de la lámpara de Aladino, es Dios el que se aparece y nos dice: pídeme 1 deseo para la vida de tus hijos. De hecho, Dios hizo eso en una ocasión. ¿A cuál personaje de la Biblia se le apareció Dios y le dijo: pídeme 1 deseo y yo te lo voy a conceder? A Salomón. Ok, ¿qué pidió Salomón? Yo quiero sabiduría para guiar a mi pueblo. Y Dios le dijo: porque pediste sabiduría y no pediste las otras cosas para ti, te voy a dar la sabiduría y las otras cosas. Eso nos recuerda a un principio bíblico. ¿Cuál es? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Bueno, vamos a suponer entonces que Dios nos dice: pídeme una cosa, una sola, para cada uno de tus hijos. ¿Cuál sería esa petición? Bueno, David nos da la respuesta a esta pregunta en alguno de sus salmos, al describir lo que él quería. En el Salmo 27, por ejemplo, en el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa, yo quiero conocer al Señor. Eso es lo que David está diciendo. Yo quiero deleitarme en Dios. Yo quiero conocer a Dios de tal manera que Él sea mi deleite, que Él sea el centro de mi vida, que Él sea mi todo. Eso es lo que David está diciendo. Y hay otros salmos, como el Salmo 84, donde nosotros vemos más o menos la misma cosa. Mi corazón y mi carne desean al Dios vivo. Bien, hermanos, todo esto nosotros podemos resumirlo en una frase: David quería tener un corazón para Dios. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos querer para nuestros hijos, que tengan un corazón para Dios. En esto, como en muchas otras cosas que hemos visto en estas clases, no debemos seguir los valores que sigue nuestra cultura. En República Dominicana, uno ve como algunos padres orgullosos dicen: pero ya mis hijos son profesionales. Y uno ve que eso es una cosa muy grande. Bien, hermano, no hay nada de malo en que uno quiera que sus hijos sean profesionales, pero eso no es lo más importante. La Biblia enseña que los que viven para ser exitosos en esas cosas son los necios y los paganos, dice el Señor. Los gentiles buscan esas cosas, y la palabra gentil ahí es pagano. Los paganos buscan esas cosas, no los cristianos. Eso no es lo que nosotros debemos desear primariamente para nuestros hijos, es que tengan un corazón para Dios. Ahora, yo sé que cuando nosotros miramos la Biblia y miramos a nuestros hijos, decimos, bueno, eso es una meta inalcanzable, eso es un sueño, una ilusión, pero no podemos llegar ahí. No, mis hermanos, no, esa es la meta que Dios pone delante de nosotros en su palabra, esa es la meta que nosotros debemos perseguir y es la meta que el Espíritu Santo puede obrar en el corazón de nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es la meta número 4? Hemos estado estableciendo las metas de nuestro trabajo. Debemos desarrollar un corazón para Dios en nuestros adolescentes. Escuchen esta cita de Paul Tripp. Es una triste realidad que muchos hijos, cuando dejan sus hogares cristianos, no tienen un corazón para Dios. Pueden profesar que son cristianos y seguramente no son ateos filosóficos, pero son mundanos en la manera como encaran la vida. Hay poca evidencia en su diario vivir de hambre por Dios. Estos hijos no niegan a Dios conscientemente, pero otras cosas han reemplazado su gobierno funcional en sus vidas. El amor a Dios ha sido reemplazado por el amor a otras cosas. Y aunque no son rebeldes abiertamente, en el nivel del corazón hay en ellos un amor más grande por el mundo que el que tienen por el Padre. Ellos adoran y sirven las cosas creadas antes que al Creador. Bien, diagnóstico del mal. ¿Por qué esta situación es tan común? Si el Señor es el foco central de nuestras vidas, debería ser, ¿cómo es que estos valores no están siendo traspasados en la vida de nuestros hijos? ¿Cuál es el problema? Bueno, en primer lugar, familiaridad. Nosotros damos por sentado muchas cosas que han venido a ser parte regular de nuestras vidas. Damos por sentado la comida, damos por sentado la ropa, damos por sentado la casa en que vivimos, damos por sentado la salud. Yo no sé a cuántos de ustedes les pasa, pero muchas veces nosotros solo apreciamos la salud cuando estamos enfermos. Uno tiene familiaridad con cosas que son regalos de Dios, que son dones de Dios, bendiciones de Dios en nuestras vidas todos los días. Bueno, en el sentido espiritual, nuestros hijos reciben muchos privilegios por el hecho de ser hijos de padres cristianos. Ahora, ¿saben generalmente lo que piensan nuestros hijos? ¿Saben qué piensan muchas veces los hijos de los cristianos? A veces piensan, qué pena que mi padre es cristiano porque no me da permiso para hacer esto, para hacer aquello y para hacer lo otro. Ellos no están conscientes del enorme privilegio que tienen de vivir en un hogar cristiano. Y nosotros tenemos que hacerles ver el privilegio que tienen. Hermanos, ¿qué privilegio tienen los hijos de aquellos padres que son cristianos? Díganme algunos. Más que cualquier cosa, ellos van a conocer la verdad. Ellos van a conocer la verdad de las Escrituras. El mundo está lleno de mentiras. Ellos son partícipes de las bendiciones que nosotros como creyentes recibimos de nuestro Padre Celestial. ¿Qué otra cosa? Aprender a tener una cosmovisión bíblica de la vida. Alguien que está orando por ellos. Ser testigo de los tratos misericordiosos y hasta milagrosos que Dios tiene con sus hijos. La conversión. La corrección, claro. Y la conversión también, porque muchos muchachos se convierten por la influencia de los padres. Pero la corrección. Yo sé que la corrección no parece ser una causa para estar contentos. Pero lo cierto es que eso es una de las bendiciones que Dios les da por vivir en un hogar cristiano. Estar cerca del pueblo de Dios, disfrutan de padres que intentan ser llenos de gracia y de verdad. Miren, mis hijos, ustedes no saben lo que es, probablemente, tener padres o madres que llegan a sus casas y porque tuvieron un problema fuera con alguien, se desquitan con los hijos. O hombres que llegan borrachos y golpean a sus hijos. Un espíritu de perdón, no solamente entre los padres, sino perdón de los padres hacia los hijos. Yo siempre le digo a los padres, el papá que no pide perdón o la mamá que no pide perdón, no lo hace porque sea perfecto y nunca peque. Es porque es un orgulloso y no quiere reconocerlo. Porque todos nosotros cometemos errores y pecados que tienen que ver con nuestros hijos y hemos tenido que pedir perdón. O por lo menos situaciones que demandan pedir perdón. Hay muchas cosas que nosotros podemos pensar. La pregunta es, ¿estamos haciendo conscientes a nuestros hijos de esas bendiciones? Nosotros tenemos que ayudarlos a ver las bendiciones. ¿Saben por qué, hermano? No es para que nos agradezcan a nosotros. Ese no es el punto. El centro de atención no somos nosotros, es Dios. Aquí también se aplica Mateo 5:16, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que nosotros queremos es que nuestros hijos aprecien a Dios. Aprecien a Dios, que les dé esas bendiciones. Familiaridad. En segundo lugar, estilo de vida. Y déjenme explicar a qué nos referimos con esto. En Deuteronomio capítulo 6, es indudable que Dios, que está hablando a través de Moisés, tiene en mente el hecho de que los padres pasen tiempo con sus hijos. Estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y hablarás de ellas a vuestros hijos. ¿Cuándo? En casa, en la calle, en el campo, etcétera, etcétera. En todas partes. ¿Qué implica eso? Que Dios espera que nosotros estemos cerca de nuestros hijos. Ahora, hermanos, ¿saben qué? La sociedad en la que nosotros nos estamos levantando no es una sociedad que promueve la integración de la familia. La sociedad en la que nosotros nos estamos levantando y estamos levantando a nuestros hijos promueve la desintegración de la familia. Ustedes ven, por ejemplo, una película donde hay una escena de hace 70 años atrás. La película puede ser de ahora, pero tal vez ambientada en hace 70 años. Y ustedes van a ver cosas como picnics, donde están todas las familias compartiendo juntas. ¿Y ahora? No, ahora los muchachos están por un lado, los padres están por el otro. De hecho, los muchachos se sienten mal cuando tienen a los padres muy cerca. Y el mundo está promoviendo eso. El punto es, hermano, que nosotros debemos estar conscientes de que hay una conspiración en esto. Hay una conspiración satánica en esto. Eso es satánico. Nos quieren quitar a nuestros hijos. El diablo quiere que la influencia predominante de nuestros hijos no seamos nosotros. Y nosotros tenemos que buscar estar con ellos. ¿Saben por qué? Porque la enseñanza bíblica, si bien nosotros debemos impartirla en el devocional familiar, lo que enseña Deuteronomio 6 es que esa enseñanza ocurre en el contexto de la cotidianidad. En la vida cotidiana, uno va con ellos en el carro y en un ambiente relajado el niño te pregunta cosas, ese es el momento. Y créanme, el tiempo en que ya por la edad nuestros hijos ya no están en casa, cuando llega la universidad, ya ellos se enredan, algunos trabajan y estudian, ya hermanos, el tiempo es ahora, créanmelo, el tiempo es ahora, no es después. Estamos diagnosticando el mal. ¿Por qué muchos muchachos que profesan ser creyentes no manifiestan un corazón para Dios? Hemos dicho familiaridad, hemos dicho estilo de vida, estamos alejándonos de nuestros hijos. El tercer punto es la hipocresía. El tercer punto es la hipocresía. Miren, hermanos, hay un momento en la vida de nuestros niños en que ellos tienen el detector de hipocresía casi apagado. Ellos no lo detectan fácilmente cuando están muy pequeños, sobre todo cuando tienen 1 o 2 años de edad. Ahora, a partir de ahí, el detector de hipocresía se enciende. Y ellos comienzan a ver cómo es papi cuando hay visita en casa y cómo es cuando estamos solo aquí. ¿Cómo es papi cuando me está corrigiendo y cómo es papi cuando está haciendo negocio o hablando con alguien? Ellos ven eso, hermanos. Y eso no nos permite modelar en ellos un corazón para Dios. ¿Cómo tú reaccionas cuando viene un problema económico en tu casa? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Qué ven tus hijos? ¿Una persona confiando en el Señor o volviéndose loco? Y la mamá teniendo que decirle, mis hijos, vengan, que papi está hoy un poco irritado. Es que ustedes tienen que entender, hay muchas presiones en el trabajo. Sí, bien, hay muchas presiones en el trabajo. Esa es la oportunidad para mostrar a nuestros hijos nuestra confianza en Dios. A la larga, fue Dios que trajo esa dificultad económica. Fue Dios. La trajo para que tú tengas una tremenda oportunidad para enseñar a tus hijos que nosotros podemos amar a Dios cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. ¿Cómo tú reaccionas cuando el niño llega a casa diciendo que una maestra en la escuela se comportó injustamente? Porque ese es un momento para instruir a nuestros hijos en el temor de Dios, en el tener un corazón para Dios. Es en momentos así, hermanos. Y cuando nosotros no reaccionamos adecuadamente, les estamos enseñando algo en el devocional, pero estamos viviendo otra cosa y ellos ven la hipocresía. ¿Y saben qué aprenden ellos? Ellos aprenden a que la vida cristiana es una careta que uno se pone cuando está delante de los demás. Porque eso es lo que yo veo en casa. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Cómo tú reaccionas a esto que yo acabo de decir ahora? Pues yo sé que todos nosotros comenzamos a examinar y decimos, aquí hay un problema. En algún punto, ¿cómo tú reaccionas a eso? ¿Te pones a la defensiva? ¿O te descorazonas? Definitivamente, ese es el problema. Yo no sirvo para nada. Yo no puedo instruir a mis hijos en esto porque es que yo soy demasiado débil. Bueno, ¿sabes qué? Eso también es una negación del Evangelio. No solamente el pecar es una negación del Evangelio. El reaccionar descorazonadamente al pecado es una negación al Evangelio. Porque el Evangelio habla de perdón, el Evangelio habla de gracia. Dios nos recibe cuando nosotros venimos y decimos, Padre, perdóname en esta situación particular, en este problema económico, en este conflicto personal, yo no modelé el Evangelio delante de mis hijos, perdóname. Y luego ir delante de sus hijos y decir, mi amor, tú me viste esta mañana que yo estaba irritado, perdóname, yo no supe reaccionar a lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Y eso es lo que promueve nuestras casas, un corazón para Dios. Dice Paul Tripp, como padres necesitamos estar dispuestos a examinar nuestros corazones y examinar nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a confesar y arrepentirnos de aquellas maneras en que nuestras vidas contradicen nuestras palabras acerca de las cosas más importantes de nuestra existencia. Necesitamos confesar nuestros pecados, no con un sentimiento de amargura por nuestros fracasos y errores, sino con el gozoso reconocimiento de que hay perdón y liberación en Cristo. Aquel que perdona también nos capacitará para vivir en una manera distinta. Eso es modelar el Evangelio en la vida de nuestros hijos. Bien, ya hemos diagnosticado el mal. Vamos a ver ahora algunas marcas que nuestros hijos van a manifestar de que están desarrollando poco a poco un corazón para Dios. Porque, hermanos, esto es una meta de toda la vida. No queremos, no podemos pretender que nuestros hijos, ya a los 15 años, manifiesten claramente un corazón para Dios. Son marcas que se van viendo poco a poco. ¿Cuáles son esas marcas de un corazón para Dios? En primer lugar, una vida independiente de adoración y devoción personal. Una vida independiente. Nosotros traemos a nuestros hijos a la iglesia. ¿Cómo sabemos que ellos han creado un corazón para Dios cuando ya no tenemos que traerlos a la iglesia? Ellos quieren venir a adorar. Allí hay un corazón para Dios. Por supuesto, ya estamos presuponiendo que ha habido una obra de conversión y de salvación. En segundo lugar, deseo por una adoración e instrucción corporativa. Una de las cosas que nosotros debemos instruir, en la que debemos instruir a nuestros hijos, es un aprecio por la iglesia. Ellos quieren venir a participar de esa adoración e instrucción corporativa. Eso es un corazón para Dios. En tercer lugar, anhelo de tener comunión con el cuerpo de Cristo. No solamente aquí, en la iglesia, los domingos, Son hijos que se alegran cuando papi y mami invitan a otras personas de la iglesia para compartir con ellos. No quieren irse a trancarse en su habitación mientras las visitas de papi estén en casa. No, 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 es nuestra visita como familia y nosotros queremos compartirla, todos. Una actitud abierta al tratar y discutir temas espirituales, eso revela un corazón para Dios. Esa disposición a discutir temas espirituales es un síntoma de que se está generando un corazón para Dios en ese niño o en ese joven. En quinto lugar, una perspectiva bíblica al tomar decisiones. Hay momentos en que nosotros tomamos la mayoría de las decisiones por nuestros hijos. ¿Cómo sabemos que ya se comenzó a desarrollar un corazón para Dios? Cuando vemos a nuestros hijos tomar decisiones por sí mismos, aplicando principios de la palabra de Dios. Eso es un corazón para Dios. Bien, estrategia para desarrollar un corazón para Dios. En esto, hermanos, acuérdense lo que vimos cuando comenzamos este último tramo del libro Edad de la Oportunidad. Decíamos, las demandas son altas, la gracia es todopoderosa. Recuerden que Dios promete responder nuestras oraciones mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. No estamos haciendo esto en nuestras propias fuerzas. Bien, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la estrategia? Perdón. En primer lugar, haz de la adoración familiar una prioridad y hazlo atractivo. El tiempo devocional debe ser deleitoso, relevante, retador e interactivo. Debe ser interactivo. Mijo, ¿qué tú ves en esto? ¿Cómo tú crees que esta persona debió haber actuado en medio de esta situación? Debe ser interactivo, debe ser relevante. ¿En qué etapa de la vida están nuestros hijos? Bueno, el devocional familiar debe responder a esa necesidad. No le vamos a hablar a niños de 10 años de que los cristianos deben pagar sus impuestos, porque a ellos les faltan muchos años para llegar ahí. El problema de ello es cómo compartir su juguete preferido con su hermano. ¿Eso es un problema más relevante o cómo saber manejar el tiempo en vez de pasarse horas viendo muñequitos o jugando Nintendo o con el iPod o el iPhone o lo que usted quiera poner o el BlackBerry? Pues ya hay niños que tienen BlackBerry. Todo el tiempo ahí desconectados de todo el mundo. Ellos están en su mundo. Bueno, esos son los momentos para instruir a nuestros hijos acerca del manejo de esas cosas. Es la etapa en que nuestros hijos están. Entonces, en primer lugar, haz de la adoración familiar una prioridad y hazlo atractivo. Hazlo atractivo. Órale al Señor. Si el devocional es por la tarde, cuando tú llegas del trabajo, mantente durante el día pensando, busca idea, pregúntale a hermanos más maduros que tú ves, te das cuenta que hay algo en su vida familiar que te llama la atención. Mi hermano, ¿cómo tú haces el devocional? Enséñame. Supe de un astronauta que este astronauta tenía una relación muy buena con sus dos hijos y él iba a estar en órbita alrededor de la Tierra por varios días, creo que eran 4 o 5 días. Y él le preparó a sus hijos el devocional de cada día y se lo entregó antes de irse al espacio. Eso es tener el devocional como una prioridad. En segundo lugar, aprovecha toda oportunidad, lo que estamos diciendo ahora, para puntualizar verdades espirituales relevantes en la vida de tus adolescentes. Aprovecha toda oportunidad. Dice Tripp, no les permitas vivir en un ateísmo funcional, en una perspectiva práctica de la vida en la que Dios está ausente. Busca formas naturales de enfatizar la presencia, el poder y la provisión del Señor. Eso es importante. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que traspasar al corazón de nuestros hijos. Dios está en todo. Dice Tripp, nosotros sabemos que Él está ahí, que Él está siempre activo y que todo lo que hace es bueno. debe haber muchas oportunidades de presentarle a Él a nuestros adolescentes. Seguro que tiene que haber muchas oportunidades, porque Él siempre está ahí. El asunto es que nosotros lo veamos. En tercer lugar, haz un uso apropiado de la Biblia. Haz un uso apropiado de la Biblia. En esto dice Tripp, recuerda que la verdad debe ser dicha en amor. Y él sigue diciendo, tu uso de la Escritura debe estar empapado de esperanza. Porque la Escritura siempre se mueve de los fracasos humanos y de los pecados hacia el perdón y la liberación en Cristo. No uses la Escritura de tal manera que lleve a tus adolescentes a querer correr y esconderse de Dios. Úsala de tal forma que los aliente a correr a Jesús para la ayuda que solo Él puede dar. Esto es muy importante, muy importante. La forma como usamos la Biblia. ¿Qué tipo de Dios es el que nosotros le estamos presentando a nuestros hijos? ¿Un Dios que solamente pone reglas? ¿Un Dios que está allí pendiente solamente a ver cuando fallas? ¿Cómo es el Dios que nosotros le estamos presentando a nuestros hijos? En cuarto lugar, mantente dispuesto a presentarte como un ejemplo de la gracia perdonadora, capacitadora y liberadora de Cristo. En otras palabras, que tu vida sea una ventana a través de la cual ellos puedan ver la gloria de Cristo. En quinto lugar, mantente dispuesto a pedir perdón y oración. Sí, mi hijo, perdóname, me airé cuando te corregí. Estuvo bien que te corrigiera, porque lo que hiciste estuvo mal, pero yo te corregí de una mala manera. Perdóname y por favor, mi hijo, ora por mí. Ora por mí, que el Señor me ayude a vencer esto. Dice Tripp, no permitas que esos momentos de egoísmo, irritación, palabras duras, impaciencia, ira, se desvanezcan simplemente. Ve a tus adolescentes, confiesa tus faltas, sé un modelo de humildad, dependencia en Cristo y esperanza. En sexto lugar, sé un modelo de oración sin cesar. Oración sin cesar. ¿Qué te pasa, mijo? Estoy nervioso, papi. No me siento muy bien preparado para el examen de matemáticas de hoy. Vamos a orar. Tengo ciertos temores. Vamos a orar. La oración debe ser parte de la vida de un hogar cristiano. Vamos a orar. Séptimo, sé un ejemplo de hambre para Dios. Que ellos vean tu compromiso personal con el estudio bíblico de las Escrituras, el tuyo y el de la familia. Con estar bajo un ministerio de enseñanza regular de la palabra de Dios. ¿Ven tus hijos que para ti la iglesia es importante? Yo no quiero faltar al culto, yo no quiero perderme la prédica de la palabra en el día de hoy. ¿Ellos ven eso? ¿O ven que por cualquier quítame esta paja, me duele un poco la cabeza, no voy al culto, pero resulta que con dolor de cabeza sí vas a la cena de la noche que te invitaron? ¿Qué tú le estás diciendo a tus hijos? Le estás diciendo la cena es más importante que la Biblia y que la enseñanza en la iglesia. Sé un ejemplo del deseo que tienes de estar en una robusta, dice Tripp, una robusta comunión y ministración con el cuerpo de Cristo. Bien, hermanos, el tiempo se ha ido. Lo que decía al principio lo vuelvo a repetir. Si tú no te sentiste convicto de pecado en nada en lo que yo he dicho, te voy a decir que eso me inquieta. Pero recuerda, hermano, esta clase no es para aplastarte. Esta clase es para decir, Señor, heme aquí en mi debilidad, tu gracia es suficiente para perdonar y para cambiar mi vida, para transformar mi vida, para fortalecerme mis debilidades. Que el Señor nos ayude a tomar estas cosas de manera que podamos hacer de nuestras casas centros donde hijos son criados con un corazón para Dios. Por supuesto, allí está la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que cambia los corazones. Nosotros no podemos hacerlo, pero Dios ha prometido obrar a través de medios. Y uno de los medios principales es nuestra crianza en el temor del Señor.
Hemos presentado La Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.